Cambridge Assessment International Education. Cambridge Advanced Subsidiary Level, November 2025 examination in Spanish. Paper 1. Listening.
Preguntas 1 a 8. Vas a escuchar 4 grabaciones. Vas a escuchar cada grabación 2 veces. Hay una pausa después de cada grabación. Para cada pregunta, indica tu respuesta escribiendo una X en la casilla correcta, A, B, C o D. Marca solo una casilla para cada pregunta. Grabación 1. Noticia sobre la dieta atlántica. Ahora tienes unos segundos para leer las preguntas.
La dieta atlántica es un estilo de vida que se caracteriza por el consumo de productos locales y que fomenta la actividad física moderada. Esta dieta, propia de la zona de Galicia, se basa en muchos de los principios de una vida saludable y equilibrada. Los alimentos típicos incluyen pescados, verduras, cereales, lácteos y vino. Se prioriza la elaboración y preparación de los platos sin alimentos fritos y sin salsas demasiado elaboradas. La dieta se compone de comidas completas y saludables y se promueve como un estilo de vida beneficioso para la salud.
Escucha la grabación otra vez.
La dieta atlántica es un estilo de vida que se caracteriza por el consumo de productos locales y que fomenta la actividad física moderada. Esta dieta, propia de la zona de Galicia, se basa en muchos de los principios de una vida saludable y equilibrada. Los alimentos típicos incluyen pescados, verduras, cereales, lácteos y vino. Se prioriza la elaboración y preparación de los platos sin alimentos fritos y sin salsas demasiado elaboradas. La dieta se compone de comidas completas y saludables y se promueve como un estilo de vida beneficioso para la salud.
Grabación 2. Presentación de una biblioteca móvil. Ahora tienes unos segundos para leer las preguntas.
El proyecto Bibliobús, la biblioteca móvil de nuestra provincia, ha sido reconocido con el premio de la Asociación de Bibliotecas Móviles. Este premio destaca su apoyo a las personas de las zonas rurales y a que atiende a los residentes que tienen dificultades para acceder a la biblioteca municipal porque viven lejos o no tienen transporte para desplazarse allí. Bibliobús no solo facilita libros para satisfacer la curiosidad de los lectores, también les ofrece información sobre los proyectos y las actividades culturales que se celebran en toda la zona.
Escucha la grabación otra vez.
El proyecto Bibliobús, la biblioteca móvil de nuestra provincia, ha sido reconocido con el premio de la Asociación de Bibliotecas Móviles. Este premio destaca su apoyo a las personas de las zonas rurales y a que atiende a los residentes que tienen dificultades para acceder a la biblioteca municipal porque viven lejos o no tienen transporte para desplazarse allí. Bibliobús no solo facilita libros para satisfacer la curiosidad de los lectores, también les ofrece información sobre los proyectos y las actividades culturales que se celebran en toda la zona.
Grabación 3. Anuncio de las gafas Ecovista. Ahora tienes unos segundos para leer las preguntas.
La marca de gafas Ecovista utiliza únicamente materiales reciclados. Aunque algunos clientes, en un principio, no confiaban en esos materiales porque pensaban que eran poco resistentes, en los últimos años estas gafas han ganado mucha popularidad. Parte de su éxito se debe también a sus originales diseños. Como resultado, Ecovista ofrece ahora 10 modelos de gafas diferentes. Algunos hechos de aluminio, de latas de bebidas y otros con goma de ruedas de coches. Además, tiene planes para lanzar el próximo año un nuevo modelo de gafas fabricadas a partir de restos de café molido.
Escucha la grabación otra vez.
La marca de gafas Ecovista utiliza únicamente materiales reciclados. Aunque algunos clientes, en un principio, no confiaban en esos materiales porque pensaban que eran poco resistentes, en los últimos años estas gafas han ganado mucha popularidad. Parte de su éxito se debe también a sus originales diseños. Como resultado, Ecovista ofrece ahora 10 modelos de gafas diferentes, algunos hechos de aluminio, de latas de bebidas y otros con goma de ruedas de coches. Además, tiene planes para lanzar el próximo año un nuevo modelo de gafas fabricadas a partir de restos de café molido.
Grabación 4. Reportajes sobre un joven artista. Ahora tienes unos segundos para leer las preguntas.
El joven artista José Grana se ha convertido en una figura destacada en el mundo del arte, especialmente entre los deportistas. Con sus murales y grafitis inspirados en el mundo del fútbol, ha logrado destacar tanto en España, su país de residencia, como en Estados Unidos. Sus obras adornan las paredes de las casas de muchos futbolistas de fama internacional, e incluso cantantes y productores musicales se han interesado por su trabajo y han llevado algunas de sus obras a otros países. Para el artista, su sueño es pintar un mural en el estadio de su admirado equipo, el Barcelona.
Escucha la grabación otra vez.
El joven artista José Grana se ha convertido en una figura destacada en el mundo del arte, especialmente entre los deportistas. Con sus murales y grafitis, inspirados en el mundo del fútbol, ha logrado destacar tanto en España, su país de residencia, como en Estados Unidos. Sus obras adornan las paredes de las casas de muchos futbolistas de fama internacional, e incluso cantantes y productores musicales se han interesado por su trabajo y han llevado algunas de sus obras a otros países. Para el artista, su sueño es pintar un mural en el estadio de su admirado equipo, el Barcelona.
Preguntas 9 a 14. Vas a escuchar a 6 jóvenes hablando del trabajo y los estudios. Vas a escuchar la grabación 2 veces. Para cada persona, elige de la lista A a H la idea que corresponde a lo que cada una de ellas dice. Escribe la letra en la línea. Utiliza cada letra solo una vez. De las 8 letras, hay 2 que no necesitarás. Ahora tienes 30 segundos para leer las frases.
Hola, me llamo Erika y yo lo tengo muy claro. Quiero seguir estudiando. Estamos en un mundo muy competitivo y es muy difícil encontrar un trabajo. Así que, de momento, no me puedo permitir pensar en trabajar. Es importante intentar conseguir la mejor formación y notas posibles para tener oportunidades en el futuro. Además, tengo una familia que me ayuda económicamente.
Hola, soy Juan y yo estudio y trabajo. Estudio medicina y no es una carrera barata, así que intento sacar algo de dinero haciendo de recepcionista en un hotel los fines de semana. No vivo con mis padres y tengo que pagar el alquiler, la comida y los libros. Es mucho dinero al mes. Mis padres me ayudan y lo agradezco, pero no quiero que paguen todos mis gastos.
Soy Viviana y considero que no se puede estudiar y trabajar a la vez. No es una buena solución, porque trabajar te roba tiempo de estudio y las horas de estudio influyen negativamente en el trabajo. Entiendo que muchos jóvenes se ven obligados a trabajar, pero a mí me preocupa esta situación, que cada vez es más común entre los estudiantes de mi generación.
Hola, me llamo Quique. Y para mí, trabajar a tiempo parcial mientras estudias no es suficiente para independizarte. Además, con la tasa tan alta de paro juvenil, el tipo de trabajos que se ofrece es bastante limitado. Me gustaría poder hacer prácticas en alguna empresa para ampliar mi experiencia en arquitectura. Pero nunca son remuneradas, así que, de momento, solo puedo trabajar de repartidor de pizzas.
Soy Paula. Yo siento una frustración tremenda por no poder encontrar trabajo relacionados con mis estudios. Estudié periodismo y trabajo de camarera. Al principio no me importaba, pero cuando llevas ya 6 años haciendo lo mismo cada día y sabes que has estudiado una carrera universitaria, es muy desmotivador. Me he presentado a muchas entrevistas de trabajo, pero no he tenido suerte.
Soy Sergio y me dedico a trabajar desde los 16 años. Tengo mucha suerte porque siento que tengo una estabilidad y no dependo de trabajos temporales o mal pagados. Pero entiendo lo difícil que es para muchos jóvenes entrar en el mundo laboral, sobre todo cuando dedican muchos años a sus estudios académicos y después solo pueden encontrar trabajos precarios.
Escucha la grabación otra vez.
Hola, me llamo Erika y yo lo tengo muy claro. Quiero seguir estudiando. Estamos en un mundo muy competitivo y es muy difícil encontrar un trabajo. Así que, de momento, no me puedo permitir pensar en trabajar. Es importante intentar conseguir la mejor formación y notas posibles para tener oportunidades en el futuro. Además, tengo una familia que me ayuda económicamente.
Hola, soy Juan y yo estudio y trabajo. Estudio medicina y no es una carrera barata, así que intento sacar algo de dinero haciendo de recepcionista en un hotel los fines de semana. No vivo con mis padres y tengo que pagar el alquiler, la comida y los libros. Es mucho dinero al mes. Mis padres me ayudan y lo agradezco, pero no quiero que paguen todos mis gastos.
Soy Viviana y considero que no se puede estudiar y trabajar a la vez. No es una buena solución, porque trabajar te roba tiempo de estudio y las horas de estudio influyen negativamente en el trabajo. Entiendo que muchos jóvenes se ven obligados a trabajar, pero a mí me preocupa esta situación, que cada vez es más común entre los estudiantes de mi generación.
Hola, me llamo Quique. Y para mí, trabajar a tiempo parcial mientras estudias no es suficiente para independizarte. Además, con la tasa tan alta de paro juvenil, el tipo de trabajos que se ofrece es bastante limitado. Me gustaría poder hacer prácticas en alguna empresa para ampliar mi experiencia en arquitectura, pero nunca son remuneradas, así que, de momento, solo puedo trabajar de repartidor de pizzas.
Soy Paula. Yo siento una frustración tremenda por no poder encontrar trabajo relacionado con mis estudios. Estudié periodismo y trabajo de camarera. Al principio no me importaba, pero cuando llevas ya 6 años haciendo lo mismo cada día y sabes que has estudiado una carrera universitaria, es muy desmotivador. Me he presentado a muchas entrevistas de trabajo, pero no he tenido suerte.
Soy Sergio y me dedico a trabajar desde los 16 años. Tengo mucha suerte porque siento que tengo una estabilidad y no dependo de trabajos temporales o mal pagados. Pero entiendo lo difícil que es para muchos jóvenes entrar en el mundo laboral, sobre todo cuando dedican muchos años a sus estudios académicos y después solo pueden encontrar trabajos precarios.
Preguntas 15 a 20. Vas a escuchar un reportaje sobre los sonidos de las plantas y leer un resumen del reportaje. Vas a escuchar la grabación dos veces. Para cada pregunta, 15 a 20, escoge la opción que mejor completa cada hueco en el resumen. Indica tu respuesta escribiendo una X en la casilla correcta, A, B o C. Marca solo una casilla para cada pregunta. Ahora tienes un minuto para leer el resumen y las opciones.
Un equipo de científicos ha realizado una serie de experimentos y ha descubierto que las plantas emiten sonidos cuando sufren estrés. Esto no significa que las plantas hablan o tienen una intención comunicativa, sino que solo se trata de una reacción física. Los investigadores colocaron micrófonos de ultrasonidos cerca de unas plantas de tomate en una sala insonorizada y descubrieron que las plantas emitían sonidos en frecuencias que los humanos no pueden oír. Se cree que estos sonidos podrían ser detectados por otros seres vivos, como ratones y conejos, y otras plantas a su alrededor. Aunque en un principio se pensó que el uso de drones tendría éxito, no ha sido así. El fenómeno de la emisión de sonidos no se limita solo a ciertas plantas como la del tomate, ya que los investigadores observaron que otras especies, como el maíz y los cactus, también emitían sonidos. El tipo de sonidos varía dependiendo de diferentes factores como la falta de agua o la presencia de virus e infecciones. Este trabajo científico abre nuevas perspectivas para profundizar en el estudio de la interacción de las plantas con su entorno.
Escucha la grabación otra vez.
Un equipo de científicos ha realizado una serie de experimentos y ha descubierto que las plantas emiten sonidos cuando sufren estrés. Esto no significa que las plantas hablan o tienen una intención comunicativa, sino que solo se trata de una reacción física. Los investigadores colocaron micrófonos de ultrasonidos cerca de unas plantas de tomate en una sala insonorizada y descubrieron que las plantas emitían sonidos en frecuencias que los humanos no pueden oír. Se cree que estos sonidos podrían ser detectados por otros seres vivos, como ratones y conejos, y otras plantas a su alrededor. Aunque en un principio se pensó que el uso de drones tendría éxito, no ha sido así. El fenómeno de la emisión de sonidos no se limita solo a ciertas plantas como la del tomate, ya que los investigadores observaron que otras especies, como el maíz y los cactus, también emitían sonidos. El tipo de sonidos varía dependiendo de diferentes factores como la falta de agua o la presencia de virus e infecciones. Este trabajo científico abre nuevas perspectivas para profundizar en el estudio de la interacción de las plantas con su entorno.
Preguntas 21 a 30. Vas a escuchar una entrevista con Esther Villa, una escritora famosa. Vas a escuchar la entrevista dos veces. Para cada pregunta, indica tu respuesta escribiendo una X en la casilla correcta, A, B o C. Marca solo una casilla para cada pregunta. Ahora tienes un minuto para leer las preguntas.
Con su serie de novelas policíacas siempre ambientadas en una ciudad imaginaria, Esther Villa se ha convertido en una de las escritoras con más éxito en el panorama literario actual. Pero en su última novela cambia de ciudad. ¿Por qué ha elegido París para su nueva novela?
Mis anteriores novelas estaban situadas en un entorno de bosques y montañas, pero en esta ocasión quería que mi personaje se enamorara de París y se quedara en esta ciudad tan llena de historia y vida.
¿Y cómo se documentó a la hora de escribir la novela?
En realidad, ya conocía la ciudad porque pasé un verano como voluntaria con una organización no gubernamental, trabajando en un colegio de niños desfavorecidos. Como resultado, conocí a mucha gente e hice muchos amigos que he mantenido durante todos estos años. He regresado varias veces a París desde entonces y me he apuntado a rutas turísticas para conocer mejor los misterios de esta ciudad.
Y dígame, ¿cómo le gusta escribir?
Bueno, en cada novela tengo muy claras las 6 o 7 escenas importantes que van a ocurrir y que son como puntos principales de la trama, apenas improviso. Todas tienen una energía diferente porque sus protagonistas cuentan historias únicas y personales que captan el interés del lector.
¿Le molesta que la consideren una autora célebre?
Si de niña me dicen que iba a llegar a más de 4 millones de lectores, no lo habría creído. Es una alegría saber que te leen tantas personas y que se muestran tan agradecidas por cada nueva novela. ¿Será que algo estoy haciendo bien? Mis novelas han atraído la atención de hombres y mujeres de distintas edades, y eso me parece increíble y me llena de orgullo.
¿Y cree entonces que ha llegado a ser la escritora que quería ser?
En este oficio siempre estás aprendiendo, y cuando has escrito unas cuantas novelas, empiezas a ser maestro. Cuando llevas 9 novelas, tienes llena la caja de herramientas de escritor, pero cada novela puede ser algo totalmente diferente. En cada una debes estar viva, dar lo mejor de ti. Escribir es mi manera de estar en este mundo. Necesito hacerlo todos los días, al igual que comer y respirar.
¿Se identifica con algún género literario?
Pues la verdad es que no me identifico con ningún género. He escrito novelas policíacas, románticas e históricas. Simplemente me definiría como autora de personajes y de escenarios.
¿Cómo describiría su rutina a la hora de escribir?
Me considero una novelista bastante digitalizada. Escribo directamente en el ordenador, pero siempre rodeada de muchas notas manuscritas. Uso el ordenador como procesador de textos y, por supuesto, como fuente de información principal. También necesito imprimir para leer a fondo un escrito y corregir en el papel antes de la última versión.
Como escritora por una parte y como persona por otra, ¿cómo es su relación con la tecnología?
Como herramienta de trabajo, diría que ya no puedo vivir sin el ordenador, puesto que, a menudo, tengo que escribir en cafeterías, aeropuertos o trenes. El celular también lo uso mucho. Y lo mismo con la nube digital, sin la que ya no sé funcionar. Más allá de lo laboral, no permito que invada mi vida personal y, sobre todo, la de mis hijas. Me impongo restricciones horarias para evitar tentaciones irresistibles.
Muchas gracias, Esther, y mucha suerte con su nueva novela.
Escucha la grabación otra vez.
Con su serie de novelas policíacas siempre ambientadas en una ciudad imaginaria, Esther Villa se ha convertido en una de las escritoras con más éxito en el panorama literario actual. Pero en su última novela cambia de ciudad. ¿Por qué ha elegido París para su nueva novela?
Mis anteriores novelas estaban situadas en un entorno de bosques y montañas, pero en esta ocasión quería que mi personaje se enamorara de París y se quedara en esta ciudad tan llena de historia y vida.
¿Y cómo se documentó a la hora de escribir la novela?
En realidad, ya conocía la ciudad porque pasé un verano como voluntaria con una organización no gubernamental trabajando en un colegio de niños desfavorecidos. Como resultado, conocí a mucha gente e hice muchos amigos que he mantenido durante todos estos años. He regresado varias veces a París desde entonces y me he apuntado a rutas turísticas para conocer mejor los misterios de esta ciudad.
Y dígame, ¿cómo le gusta escribir?
Bueno, en cada novela tengo muy claras las 6 o 7 escenas importantes que van a ocurrir y que son como puntos principales de la trama. Apenas improviso. Todas tienen una energía diferente porque sus protagonistas cuentan historias únicas y personales que captan el interés del lector.
¿Le molesta que la consideren una autora célebre?
Si de niña me dicen que iba a llegar a más de 4 millones de lectores, no lo habría creído. Es una alegría saber que te leen tantas personas y que se muestran tan agradecidas por cada nueva novela. ¿Será que algo estoy haciendo bien? Mis novelas han atraído la atención de hombres y mujeres de distintas edades, y eso me parece increíble y me llena de orgullo.
¿Y cree entonces que ha llegado a ser la escritora que quería ser?
En este oficio siempre estás aprendiendo. Y cuando has escrito unas cuantas novelas, empiezas a ser maestro. Cuando llevas 9 novelas, tienes llena la caja de herramientas de escritor. Pero cada novela puede ser algo totalmente diferente. En cada una debes estar viva, dar lo mejor de ti. Escribir es mi manera de estar en este mundo. Necesito hacerlo todos los días, al igual que comer y respirar.
¿Se identifica con algún género literario?
Pues la verdad es que no me identifico con ningún género. He escrito novelas policíacas, románticas e históricas. Simplemente me definiría como autora de personajes y de escenarios.
¿Cómo describiría su rutina a la hora de escribir?
Me considero una novelista bastante digitalizada. Escribo directamente en el ordenador, pero siempre rodeada de muchas notas manuscritas. Uso el ordenador como procesador de textos y, por supuesto, como fuente de información principal. También necesito imprimir para leer a fondo un escrito y corregir en el papel antes de la última versión.
Como escritora por una parte y como persona por otra, ¿cómo es su relación con la tecnología?
Como herramienta de trabajo, diría que ya no puedo vivir sin el ordenador, puesto que, a menudo, tengo que escribir en cafeterías, aeropuertos o trenes. El celular también lo uso mucho. Y lo mismo con la nube digital, sin la que ya no sé funcionar. Más allá de lo laboral, no permito que invada mi vida personal y, sobre todo, la de mis hijas. Me impongo restricciones horarias para evitar tentaciones irresistibles.
Muchas gracias, Esther, y mucha suerte con su nueva novela.
Preguntas 31 a 40. Vas a escuchar una charla sobre Elías Gil, un colombiano que se ha convertido en un experto en genealogía. Vas a escuchar la charla dos veces. Para cada pregunta, indica tu respuesta escribiendo una X en la casilla correcta, A, B o C. Marca solo una casilla para cada pregunta. Ahora tienes un minuto para leer las preguntas.
Elías Gil podía haberse dedicado a pasear, a leer o a viajar cuando se jubiló de su trabajo en el Banco de Colombia. Pero descubrió por azar una profesión que nunca se le habría pasado por la cabeza y a la que se dedica en cuerpo y alma: la genealogía. Un viejo cuadro colgado en casa de sus abuelos, con el cristal opaco por el paso del tiempo, le llevó a interesarse por la genealogía y su árbol familiar. Se convirtió en un experto autodidacta, investigando documentos de sus antepasados, una forma apasionante de llenar su tiempo. Durante la restauración de aquel legado familiar, de ese cuadro desgastado que nunca había llamado la atención de nadie, Elías descubrió una de las dos únicas copias conocidas de un documento histórico que era el Acta de Independencia de Cartagena. Y entre los firmantes de la acta había un nombre conocido para Elías, que fue el primero de sus antepasados que decidió investigar. Su investigación le llevó a varias provincias de España a visitar iglesias y pueblos en busca de documentos de bautismo, matrimonio o defunción. Y de esta forma empezó a construir su propio árbol genealógico. Elías considera que en el mundo de la genealogía cada cosa que averiguas te satisface, pero al mismo tiempo abre nuevas preguntas que necesitan una contestación. Por eso se convirtió en miembro de la Academia Colombiana de Genealogía, donde 50 expertos, todos jubilados como él, se dedican con gran devoción al universo de los documentos antiguos. Pero en 2015 todo cambió. La posibilidad que dieron algunos países, entre ellos España y Portugal, de otorgar la nacionalidad portuguesa o española a los descendientes de aquellas personas expulsadas de España en el siglo XV, convirtió su pasatiempo en un negocio. Elías tenía la llave que necesitaban los compatriotas colombianos que ansiaban un pasaporte europeo. Elías y su equipo descubrieron que muchos de los expulsados habían ido a América a empezar allí una nueva vida. La idea de que en Colombia algunos ciudadanos podían ser descendientes de aquellas personas se extendió. La gente contactaba con la academia para pedir ayuda. Elías y su equipo, formado por 8 compañeros, decidieron dedicar todo su tiempo a esta tarea. La casualidad quiso que, en una de sus investigaciones, Elías encontrara a un ancestro suyo que era médico. Gracias a la ayuda del equipo, este y su hija obtuvieron la nacionalidad española. A partir de ese momento, Elías empezó a investigar casos no solo en Colombia, sino también en otros países hispanos como Panamá, Ecuador y Venezuela. Al final, pudo resolver más de 3.000 casos, algo que le hizo muy feliz porque también tuvo la oportunidad de ayudar a su propia familia a buscar a algunos de sus antepasados. Este año, Elías ha cumplido 80 y sigue navegando cada día en su ordenador. Seguro que tiene muchos más casos por resolver y estamos deseando seguir el progreso de sus investigaciones.
Escucha la grabación otra vez.
Elías Gil podía haberse dedicado a pasear, a leer o a viajar cuando se jubiló de su trabajo en el Banco de Colombia. Pero descubrió por azar una profesión que nunca se le habría pasado por la cabeza y a la que se dedica en cuerpo y alma: la genealogía. Un viejo cuadro colgado en casa de sus abuelos, con el cristal opaco por el paso del tiempo, le llevó a interesarse por la genealogía y su árbol familiar. Se convirtió en un experto autodidacta, investigando documentos de sus antepasados, una forma apasionante de llenar su tiempo. Durante la restauración de aquel legado familiar, de ese cuadro desgastado que nunca había llamado la atención de nadie, Elías descubrió una de las 2 únicas copias conocidas de un documento histórico que era el Acta de Independencia de Cartagena. Y entre los firmantes de la acta había un nombre conocido para Elías, que fue el primero de sus antepasados que decidió investigar. Su investigación le llevó a varias provincias de España a visitar iglesias y pueblos en busca de documentos de bautismo, matrimonio o defunción. Y de esta forma empezó a construir su propio árbol genealógico. Elías considera que en el mundo de la genealogía cada cosa que averiguas te satisface, pero al mismo tiempo abre nuevas preguntas que necesitan una contestación. Por eso se convirtió en miembro de la Academia Colombiana de Genealogía, donde 50 expertos, todos jubilados como él, se dedican con gran devoción al universo de los documentos antiguos. Pero en 2015 todo cambió. La posibilidad que dieron algunos países, entre ellos España y Portugal, de otorgar la nacionalidad portuguesa o española a los descendientes de aquellas personas expulsadas de España en el siglo XV, convirtió su pasatiempo en un negocio. Elías tenía la llave que necesitaban los compatriotas colombianos que ansiaban un pasaporte europeo. Elías y su equipo descubrieron que muchos de los expulsados habían ido a América a empezar allí una nueva vida. La idea de que en Colombia algunos ciudadanos podían ser descendientes de aquellas personas se extendió. La gente contactaba con la academia para pedir ayuda. Elías y su equipo, formado por 8 compañeros, decidieron dedicar todo su tiempo a esta tarea. La casualidad quiso que, en una de sus investigaciones, Elías encontrara a un ancestro suyo que era médico. Gracias a la ayuda del equipo, este y su hija obtuvieron la nacionalidad española. A partir de ese momento, Elías empezó a investigar casos no solo en Colombia, sino también en otros países hispanos como Panamá, Ecuador y Venezuela. Al final, pudo resolver más de 3.000 casos, algo que le hizo muy feliz porque también tuvo la oportunidad de ayudar a su propia familia a buscar a algunos de sus antepasados. Este año, Elías ha cumplido 80 y sigue navegando cada día en su ordenador. Seguro que tiene muchos más casos por resolver y estamos deseando seguir el progreso de sus investigaciones.
Ahora tienes 6 minutos para copiar tus respuestas en la hoja de respuestas. Sigue las instrucciones que se dan en la hoja de respuestas.
There will now be 6 minutes for you to copy your answers onto the separate answer sheet. Follow the instructions on the answer sheet.
El examen ha terminado. Por favor, cierra el cuadernillo de preguntas.
This is the end of the examination.